A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Luego de tantos femicidios que se viven en Chile, en todas sus regiones, que nos desgarra el alma escuchar esas noticias, el marido que mató a la esposa, el ex marido que mató a la ex compañera, etcétera, etcétera, etcétera. También están las múltiples violencias contra las mujeres, niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores, diversidades sexuales. Uno se pregunta si este será un tema que estará presente en la nueva Constitución con el objeto de garantizar derechos en materia de una vida libre de este tipo de violencia. Nos enteramos de que hay una iniciativa que emerge desde múltiples organizaciones que está buscando su apoyo para que pueda ser tratada en la comisión respectiva, en la convención constituyente. Usted sabe que se requieren 15.000 firmas si su organización quiere hacer una propuesta de tema. Si tiene las 15.000 firmas, así se garantiza que su tema, su deseo, su proyecto, el de su organización, llegue a la convención, que ingrese directamente a la comisión que corresponde y luego que sea debatida. Acompáñenos.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente.
Estamos junto a Isadora Castillo, ella integra la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Isadora, muy bienvenida y gracias por este contacto.
Hola Vicky, muchas gracias por la invitación. Estamos contentas de poder estar acá.
Sí, no, soy yo la agradecida. Mira, tantos años abordando estos temas y que surja desde ustedes una iniciativa, ojalá que nuestra audiencia se entusiasme, la busque donde corresponde y pueda colocar su firma. Parto preguntándote. Yo intuyo que debemos trabajar por una sociedad, por un Chile, donde no existan relaciones de poder, ¿no es cierto?, que produzcan, que reproduzcan lógicas de dominación. Yo soy el macho, yo te mando, tú eres mi esposa, no puedes hacer esto o lo otro. Se inician las relaciones violentas que muchas veces terminan, como sabemos, en femicidio. También están esas relaciones de subordinación, que uno ve que todavía hay tantas parejas donde el hombre es el que tiene muchas veces un conjunto de poderes. Bueno, todo eso significa, ¿no es cierto?, que trabajar por erradicar todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas. ¿Es esto lo central que está a la base de vuestra iniciativa para que sea debatida en la Convención Constituyente, si logran juntar las 15.000 firmas, Isadora Castillo?
Sí, o sea, bueno, esta iniciativa lo vemos como una herramienta para avanzar hacia, digamos, hacia una sociedad más igualitaria. En particular ponemos énfasis por ello en la promoción de vidas libres de violencia a través de esta iniciativa popular constituyente, es decir, que el Estado no solo se encargue de prevenir, investigar y sancionar y reparar la violencia, que es un poco a lo que apuntan, no muy bien, pero es más o menos a lo que apuntan las pocas políticas públicas que existen al respecto, sino que la idea es que haya una mirada más multidimensional y transversal que sea capaz de abordar esta problemática desde distintos ámbitos.
Claro, es interesante lo que tú señalas, porque hasta donde entiendo, la nueva constitución tendrá entonces que consagrar una vida libre de violencias como un derecho humano, que si está consagrado en la constitución, porque a veces una se confunde, pero debemos recordar que las constituciones no llevan leyes. Las leyes son para aterrizar, para llevar a cabo los derechos que consagra una constitución. Por eso que se lucha por tener derechos en la nueva constitución. Y en este caso, las violencias contra las mujeres, las niñas, las diversidades sexuales, etcétera, hay que tomarlo como un derecho humano, ¿o no?
Claro, en este sentido sí es importante que digamos, el derecho a tener una vida libre de violencia sea considerado como un derecho humano, y además asegurar que el Estado provea mecanismos para poder, porque no solo es necesario que esté, digamos, estipulado, sino que también de qué forma va a estar estipulado, o sea, de qué forma se va a avanzar en esta materia, y eso es asegurando como mecanismo de quién o quiénes se van a hacer cargo de eso, y además con presupuesto.
Claro, estaban circulando las cifras de las mujeres que han abortado a partir de la nueva ley de aborto tres causales. Una de esas causales es la causal de violación y está todo el derecho, si así lo desea la mujer que se embaraza producto de esa violación, que se haga un aborto con todo el apoyo del Estado. Es un tema completamente legal en el Chile de hoy. Sin embargo, cuando tú revisas las cifras de quiénes son las que han abortado en razón de violaciones, es apabullante y desgarrador la cantidad de niñas menores de edad, algunas muy chiquititas, 12 años, 13 años, 14 años. Esas violencias no pueden continuar en nuestro país.
Por supuesto, no es algo que es muy doloroso también. También vemos cómo en el caso del femicidio pasa que a pesar de que desde 2010 existe la ley de femicidio, se ha mantenido más o menos constante la cantidad de femicidios que ocurren año a año, lo cual significa que a pesar de que exista esta ley no ha habido grandes cambios. Y ahí es donde hacemos la lectura de que el problema es que, bueno, por un lado, o sea, no hay una comprensión del continuo de violencia a partir de la institucionalidad, ¿no? Porque tenemos estas leyes parceladas, está la ley de femicidio, violencia intrafamiliar, la de acoso sexual callejero, la del aborto en tres causales, que son como de cuestiones que, por un lado, podría ser violencia más explícita, y por el otro, es que no se están, digamos, no se está poniendo el foco dentro de los aspectos que son más implícitos o más simbólicos de la violencia, que al final son los que, digamos, configuran la sociedad, de manera de que todas estas otras violencias más explícitas son naturalizadas. O sea, ahora, hoy en día, cada vez avanzamos más hacia una desnaturalización de esta violencia, pero no ha sido suficiente, porque vemos que los números también de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, se mantienen más o menos estables a lo largo de los años, y eso es porque está el foco demasiado centrado en la sanción y no en cuáles son todos los factores que permiten de alguna forma que esta violencia ocurra o que hace que la violencia siga ocurriendo.
Sí, yo estaba pensando, fíjate, cuando fueron las campañas a presidente en el país, cuando se presentaron varios, ya después quedó solamente Kast y ¿cómo es? Y Boric, finalmente gana Boric, en fin. En las campañas no necesariamente el tema de no más femicidio, no más violencia en contra de nuestras niñas, de nuestras adolescentes, en fin. No necesariamente constituía un tema central en los discursos. Y eso que el movimiento feminista, particularmente ustedes, como Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, llevan tantos años en Chile haciendo campaña, denunciando, acompañando casos, haciendo acciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece central de que ustedes presenten esta iniciativa a la Convención Constituyente con el objeto de que se pueda abordar este tema en una nueva constitución. Hace un ratito atrás dijiste que es muy necesario no solo abordar estos temas, sino que además tienen que haber mecanismos para promover y garantizar estos derechos. ¿A qué te refieres con mecanismos, Isadora Castillo?
A propósito de lo que mencionabas antes, creo que es bastante tragicómico que todas las problemáticas que nos atienen a nosotras las mujeres hayan sido referidas en periodo de campaña como problemas emergentes, como si el movimiento feminista existiese del 2018.
Tal cual, es cierto.
Bueno, y respecto a los mecanismos de cómo garantizar como derecho fundamental las vidas libres de violencia para mujeres, niñeces y disidencias y diversidades sexuales. Por un lado, y algo que está en el proyecto, en la iniciativa popular, es el que se asegure año a año que haya un presupuesto destinado a esta materia. Y por otro lado, sería, bueno, porque hoy en día es el Ministerio de la Mujer es como el que concentra todas estas temáticas, pero se deja fuera todos los otros ministerios, todos los otros órganos del Estado. También hay que hacer una revisión completa, por ejemplo, en el sistema judicial, porque vemos que ahora que está la ley Gabriela vigente, que se acerca un poco más a la conceptualización de femicidio que tenemos desde el feminismo, vemos que aún así siguen habiendo diferencias, por ejemplo, entre los registros institucionales y el registro que lleva la red chilena respecto a la cantidad de femicidios que ocurren, y eso es por mayoritariamente por falta de investigación en estos casos. Entonces ahí vemos que el problema ya no es la legislación, sino que es cómo se aplica esa legislación. Entonces serían, digamos, como pensar en una formación constante quizás a funcionarios y funcionarias, también ver en los distintos órganos del Estado de qué forma se podría generar, por ejemplo, formas paritarias. También se podría seguir repitiendo esto que por primera vez se está viendo en la Convención Constitucional, que se replique en otros órganos del Estado. Eso, ahí habría que ir también pensando qué mecanismos pueden asegurar y garantizar este derecho humano.
Claro, y además lo mismo que ustedes dicen en el texto, lo leí en el texto que están presentando a la Convención Constituyente, por el cual están en la calle, en las esquinas, en todas las regiones, buscando apoyo, buscando firmas para este texto, porque ustedes necesitan 15.000 firmas para respaldar esta iniciativa y de ese modo que ingrese a la Convención Constituyente, a la comisión que corresponda, y de esa manera... de esa manera que pueda ser debatido en la convención. Ustedes también hablan de que los mecanismos tienen que ser oportunos, tienen que ser eficientes. Explícanos un poquito eso de oportuno y eficiente.
Sí, eso, por ejemplo, podríamos verlo en el caso del sistema judicial, en el que vemos que no hay mucha celeridad en la investigación de los casos. Bueno, no hay, hay situaciones en las que no hay investigación adecuada. Los tiempos son muy largos, hay mucha burocracia involucrada. Vemos que también eso, digamos que contribuye a la revictimización y a que muchas mujeres finalmente no deseen recurrir a mecanismos institucionales a denunciar violencia, los casos en que se puede denunciar violencia, porque al final sienten que no tiene mucho fin, ¿no? Que no van a haber medidas cautelares efectivas, por ejemplo, que van a ser un proceso son procesos sumamente desgastantes. Entonces es un poco, se refiere esa parte, como que también hay que garantizar que lo que sea que se esté aplicando funcione de manera adecuada, ¿no? Y que cuente con los recursos necesarios y que quienes estén aplicando o sean parte de estos mecanismos o de estos órganos del Estado también tengan formación en perspectiva de género. Eso.
Claro, porque uno cuando ve en las noticias, ¿no es cierto?, que una niñita fue violada o que el padrastro hace mucho tiempo que la estaba violando y recién ahora se enteraron. Hay casos muy terribles que uno ve en las noticias y la gente se conmueve, a la gente le pasa de todo con este tema. Es muy triste. Es muy triste escuchar estas noticias, ¿no es cierto?, respecto de casos tan duros de niñas violadas, en fin, o el padrastro que la violaba permanentemente, finalmente la mata, y la gente se conmueve y mucho. A veces tenemos matinales en la televisión que muestran con lujo de detalles un conjunto de circunstancias asociadas a estos horrores. Sin embargo, no se dice, la Constitución tiene que garantizar una vida libre de violencia. Veamos cómo se hace eso para que luego, una vez aprobado, cuando vayamos al plebiscito, aprobemos una nueva Constitución, veamos qué leyes hay que hacer para aterrizar aquello. Pero esa conmoción que la gente tiene y el periodismo a veces tiene, no puede terminar ahí. Porque por eso a mí me parece tan notable que ustedes como organización, con el respaldo de muchas otras organizaciones, están trabajando para presentar esta propuesta, esta, como se llama, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se llama? Me acabo de confundirme. Se llama Iniciativa Popular de Norma. Ese es el nombre técnico que tiene, con el objeto de que esto se debata. Y uno, para poder apoyar una iniciativa como esta, tiene que ingresar a la página web iniciativa.chileconvención.cl y ahí va a encontrar, ¿no es cierto?, un montón de proyectos, pero en el buscador usted pone Iniciativa Popular Feminista por una Vida Libre de Violencias, el título es más largo, pero basta que ponga eso y ya le va a aparecer, o con el numerito 50.754. 50.754, que es el número que corresponde a este proyecto. Usted pone el numerito y ahí empieza una serie de pasos bastante simples para que pueda apoyar y de esta manera que esta iniciativa ingrese a la Convención Constituyente.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Isadora Castillo. Nuestra invitada integra la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y ha tenido la gentileza de estar con nosotras, con nosotros, para poder explicarnos el detalle de esta iniciativa, ¿no es cierto?, que quieren presentar a la Convención para que nos hagamos cargo en materia de derechos consagrados de una vida libre de violencia. Isadora, yo me imagino que los mecanismos de los cuales tú hablaste antes de la pausa también se deben hacer cargo de la plurinacionalidad y la multiculturalidad de Chile. Y por eso es clave, trabajarlo descentralizadamente con las propias comunidades. A mí me gustaría saber qué pasa con este tema en el mundo aymara, pehuenche, huilliche, rapanui, de manera tal de que vayamos avanzando de forma conjunta. Pero esta mirada tiene que estar presente en la Constitución, ¿o no?
Sí, por supuesto. Nosotras, cuando estamos, lo hice un poco en uno de los articulados en la protesta, que es el poder que se considere no solamente, digamos, el ser mujer o ser parte de las disidencias sexuales o ser niño, niña, niña, sino que también se consideren otras características y que al final estas son características que dan cuenta de la diversidad de que somos, entre ellas también que somos pueblos diversos los que habitamos este territorio que se llama Chile. Y en ese sentido, es lo que tú dices, es necesario que cuando se piensen en cuáles van a ser los ámbitos o los focos, sobre todo hablando de la promoción, es necesario que se genere un vínculo entre las comunidades y ver cuáles son las necesidades de cada comunidad, porque también es distinta la forma en que se vive la violencia machista en, por ejemplo, las ciudades, a lo que se vive en el mundo rural, y por supuesto también va a cambiar en los distintos pueblos que habitan Chile. Entonces, es también importante que este sea un trabajo no pensado de manera universal, ¿no?, sino que también se puedan ir generando estos vínculos para poder hacer un trabajo más localizado.
Claro, y en materia de prevención de la violencia en contra de las niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores, diversidades sexuales, etcétera. Yo estaba pensando, fíjate, a mí me tocó vivir en un país en que la caja de leche, bueno, la caja se ponía en la mesa y así la gente tomaba leche junto con almorzar, con comer, y en la caja venía información pública. Era una obligatoriedad de las empresas que producen aquello que pusiera información pública. Y yo en este tiempo he pensado acá en Chile, ¿no?, ¿cómo hacerlo para poder obligar a las empresas que sacan sus productos que pongan información respecto de cómo prevenir la violencia? No basta con difundir un número donde llamar en el caso de, entre otras cosas, porque ese número del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género prácticamente no ha funcionado. Hay tantas mujeres que las han matado pese a haber llamado al número, haber hecho la denuncia, etcétera, etcétera. Pero tal como señalabas tú, el Estado no llega. No hay una cosa oportuna ahí. Pero bueno, digo, ahí es cuando Gabriel Boric habla de la necesaria alianza público-privada, yo también espero que esté pensando en este tipo de cosas. Usted va a producir algo en Chile y ese producto va a circular por nuestros mercados. Ese producto tiene que llevar mensajes ligados a la no más violencia en contra o cómo prevenirla, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso, Isadora? A propósito de la prevención.
Sí, pienso que en el caso de la prevención podría ser de utilidad que hubiese información disponible. Quizás también eso también es un punto a pensar, como de qué forma se hace más accesible la información a la diversidad de mujeres, niños y personas de la incidencia que somos, también considerando que como decía anteriormente, es distinto cómo se vive en los espacios urbanos, los espacios rurales, claro, las distancias, claro, el acceso, claro, a la información, a las comunicaciones, entonces también podrían pensarse distintas estrategias para la prevención.
Sí, ¿qué decir respecto de la reparación en el problema de la violencia? Cuando hay casos en que una mujer ha sido muy violentada por mucho tiempo, no la matan, pero en su cuerpo queda con fractura, queda viendo mal para el resto de la vida, etcétera, etcétera. Digo, ¿qué tipo de reparación es la? ¿Ustedes están pensando en incorporar la reparación en este proyecto? ¿Está incluido de manera tal que en la Constitución se consagre un derecho que incluya, como tú decías, la prevención, la investigación, la sanción y la reparación? Háblame un poquito de reparación. ¿Hay algo de reparación en los tiempos actuales?
O sea, nuevamente pasa que hay, digamos, por ejemplo, están los centros de la mujer que en teoría deberían aportar a la reparación, porque cuando hablamos de reparación pensamos también en apoyo psicológico, también en apoyo en estos casos en que quizás hay violencia física más extrema, pero también, por ejemplo, pensamos en casos en que hay mujeres que deciden quizás no denunciar o no irse de la casa que comparten con su agresor porque no tienen dónde vivir. Entonces también habría que pensar, por ejemplo, políticas de vivienda, también pensar que quizás hay mujeres que dependen económicamente de su agresor, entonces de qué manera también eso se puede contribuir a que eso no sea, digamos, como un factor que le impida hacer la denuncia o le impida salir de ese hogar. Sobre todo pensando que muchas mujeres prefieren, comillas, aguantar cuando tienen hijos, sobre todo. Entonces, y también otra cosa que también es la reparación es que se haga justicia, porque si se va haciendo como que no es solamente en esa situación como de la, digamos, la mujer que experimentó violencia en particular, sino que también de alguna forma nos afecta a todas, ¿no? Saber que aquí hay justicia es algo que entrega el mensaje de que nuestras vidas, nuestros cuerpos importan y que no hay justicia, que es la impunidad en la que vivimos actualmente, da el mensaje totalmente contrario, que eso también contribuye a la revictimización y a la desvalorización de la vida de las mujeres.
¿Qué decir de presupuesto fiscal anual que sea prioritario, de emergencia, si es necesario, para el cumplimiento de los derechos que en esta materia ustedes están solicitando que queden consagrados en una nueva constitución, para lo cual han hecho esta iniciativa popular de norma, como se llama, ¿no? Han escrito una suerte de proyecto, no sé cómo llamarlo, de texto, que reúne varios articulados, como se llama en el lenguaje más técnico, con el objeto de que ingrese a la Convención Constituyente y de esa manera la comisión respectiva lo pueda debatir y ojalá aprobar. Ustedes están en ese trabajo, es la razón de esta entrevista, están buscando firmas de apoyo, necesitan 15.000, tienen algunos miles, pero faltan todavía. Y por eso es tan importante que tú nos hayas acompañado hoy día. Te lo agradezco muchísimo. Háblame un poquito de ese presupuesto fiscal anual que debiese existir para poder enfrentar la violencia en contra de las niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores, diversidades sexuales, en fin.
No es como que, por ejemplo, tengamos nosotras un monto en mente, pero sí pensando en que es necesario a partir de este trabajo comunitario que se haga, el poder, bueno, poder destinar recursos, porque también pasa mucho actualmente que, por ejemplo, cuando hizo la red el estudio sobre las respuestas de Carabineros, después estuvimos en una sesión del Congreso, en esa misma sesión del Congreso, también hubo una presentación de parte de Carabineros en que mencionaban que efectivamente no tenían la cantidad de personal para poder hacer efectivas las medidas cautelares, para hacer las rondas, que no daban abasto con la cantidad de denuncias que había por violencia intrafamiliar. Entonces ahí ya vemos una falencia grave en el sistema, porque también el Ministerio de la Mujer llama a denunciar, pero finalmente ¿en qué termina esa denuncia? ¿Existe una institucionalidad robusta que pueda responder a esa denuncia? No, sabemos que actualmente no lo existe, y eso también va porque en muchos lugares hay falta de presupuesto que no pueden atender de la forma o dar la atención adecuada a las mujeres que han vivido violencia. Entonces es necesario también considerar es necesario destinar recursos, sobre todo también si queremos avanzar no solo en la sanción, en la reparación, sino que también en la promoción, cuáles van a ser los ámbitos. Nosotras siempre pensamos principalmente en el sistema educacional, creemos que ahí se pueden hacer muchos, muchos cambios que van a contribuir a largo plazo, pero para eso siempre se necesitan recursos.
Cuéntame, Isadora, hay gente que nos está escuchando en todas las regiones del país y que está de acuerdo con tu planteamiento, con las denuncias, con que la convención tiene que, la nueva constitución tiene que llevar derechos consagrados para hacer de Chile un país libre de violencias, ¿no? De las violencias que tú nos has compartido hoy. ¿Cómo se hace para apoyar esta iniciativa y así yo tener la seguridad de que va a ingresar a la convención constituyente para ser debatida en la comisión que corresponda y que ojalá sea aprobada con el objeto de que el país el día de mañana efectivamente tome medidas, ¿no? ¿Cómo se hace para apoyar esta iniciativa?
Sí, para apoyar esta iniciativa hay que ingresar a la plataforma levantada por la convención constitucional para estas iniciativas populares. Hay que ingresar el número de la iniciativa, que es la 50.754, y ahí da la opción de apoyar la iniciativa. También ahí pueden leer un poco el resumen de qué consiste esta iniciativa, y van a ver también que esta es una iniciativa que ha sido elaborada en 14 cabildos distintos, con más de 40 organizaciones sociales de distintos territorios del país. También pueden leer el documento completo, que es más extenso. Pero eso, lo único que necesitan para poder firmar es su clave única o el número de serie del carnet, además de su RUT, por supuesto. Eso es lo que les permite ingresar a la plataforma. Todas las personas mayores de 16 años podemos votar por 7 iniciativas. Y una vez que se votan, no se puede retractar de ese voto. Así que, eso.
Lo vamos a poner en la página web de Foro Ciudadano junto con esta entrevista, pero usted ya lo sabe, ingrese a iniciativa.chileconvención.cl y ahí busca, si quiere por el numerito 50.754 y si no por el nombre de esta iniciativa que es un poco largo, pero igual, Iniciativa Popular Feminista por una Vida Libre de Violencias para Mujeres, Niños, Niñeces, Diversidades y Disidencias Sexogenéricas. El nombre es un poco largo, pero basta con que usted le ponga Iniciativa Popular Feminista por una Vida Libre de Violencias y va a aparecer. Y si no, por el numerito, 50.754. Isadora Castillo, un abrazo gigantesco para la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que por más de 20 años, desde la sociedad civil, han trabajado para hacernos tomar conciencia sobre estos temas. Muchas gracias, Isadora, que estés muy bien.
Muchas gracias a ti, Vicky, que estés bien también, y muchos cariños de parte de la red. Muchas gracias por habernos invitado al Foro Ciudadano.
Encantada.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.